Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Déjame presentar que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de lugar onde o céu molha o chão. Céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de lugar onde o céu molha o chão. Céu e chão grudando no pé, amarelo, azul e branco. Eu não sei, não sei, não sei diferenciar.
Eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa para minha liberdade hoje? Não sou escrava dele.
Eu vim para te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo o que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo o que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Los saludo con mucho gusto, estamos completamente en vivo. Soy Verónica López García y aquí estoy muy bien acompañada de nuestro productor Sebastián Cecillón. Juntos le tenemos una propuesta de contenidos vinculados, como sabe, al arte y la cultura que deseamos de verdad resulten de su interés y le permitan iniciar una mañana pues con energía. Poco a poco las actividades culturales se van reactivando, los espacios abren sus puertas, los protocolos se van estableciendo dentro de nuestra vida cotidiana, los cuidados hay que mantenerlos y pues esperemos que estos calores de abril no le resulten muy perjudiciales y encontremos una buena manera de sobrellevarlos. Pues como siempre vamos a saludar a las regiones que se enlazan en este horario con todos nosotros. Un abrazo hasta Meca, Autlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno. En internet ustedes pueden seguirnos en www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la Radio Universitaria en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues en esta mañana vamos a hablar de arquitectura, de cine documental, de teatro, de danza y de escritura, también de literatura. Pues el pasado sábado nos sorprendió una noticia terrible, el fallecimiento del escritor y editor Víctor Manuel Pasarín Palafox, un buen amigo con el que tuve la oportunidad de coincidir en varios proyectos editoriales. Es una noticia que se suma a este duelo extendido que estamos viviendo en los últimos meses, y es imposible no dedicarle un momento justamente a este importante actor de la vida cultural en nuestro estado, originario de Zapotlán el Grande. Pues ya tenía muchísimos años establecido en Guadalajara, participando de distintos proyectos, no solo vinculados a el arte literario. Descanse en paz, Víctor Manuel, y pues ya tendremos oportunidad de rendirle un pequeño tributo a su memoria. También hablaremos de arquitectura y de cine documental con la arquitecta Tania Quirarte y la gestora cultural Mariana Quirarte. Juntas, pues emprendieron una tarea muy interesante, que fue la de llevar a cabo un documental que pues dé visibilidad a un trabajo estético, a un trabajo de patrimonio arquitectónico jalisciense, que es La Ruta del Peregrino. Año con año, desde hace 200 años aproximadamente, se lleva a cabo una peregrinación al santuario de la Virgen de Talpa, aquí en el estado de Jalisco. Miles de personas, de familias, recorren una cantidad importante de kilómetros, alrededor de 117 kilómetros, para llegar a ese santuario. Y en este recorrido, pues aparecieron justamente a principios de este siglo XXI, pues gracias a este proyecto, pues una serie de intervenciones arquitectónicas que enriquecen, que diversifican el paisaje, y pues con la intención de dar promoción a este recorrido, a saber que no solo es un recorrido para los fieles, para los romeros, sino también para quienes están interesados en tener una experiencia estética pues distinta, conectada directamente con la naturaleza. Es que surge este documental que se llama La Ruta del Peregrino. Pues vamos a hablar con ellas para que nos compartan algunos pormenores de este importante proyecto. También hablaremos de teatro y danza, de un híbrido de ambos con el creador escénico Alejandro Rodríguez. Él es actor y director de teatro y pues ha estado muy interesado en desarrollar también creaciones en el lenguaje dancístico. Nos trae ahora el estreno de Loca, una producción que justamente conecta ambas disciplinas con una dramaturgia de su propia autoría. Y bueno, este fin de semana en el Foro de Arte y Cultura se estará presentando. Así que vamos a conversar también con Alejandro. Y nuestro colaborador Luis Panini, desde Los Ángeles, California, nos hace una entrega sumamente pertinente. ¿Qué pasa cuando grandes autores, cuando grandes plumas, al día de hoy, vivas o ya, si no se encuentran con nosotras, pues son señaladas como personajes que en vida tuvieron conductas fascistas, misóginas, racistas. ¿Qué hacemos con su obra? ¿Qué hacemos con ese legado? Hay que dejar de leerlos, hay que castigar su obra y con ello a sus lectores. ¿Cómo interpretamos esta visión política que pone a juicio ahora no solo los personajes, sino que también parece a la obra creada por ellos? Pues vamos a conocer la visión que nos trae Luis Panini al respecto. Y bueno, para empezar, vaya nuestro recuerdo y corazón en este pequeño homenaje que le hacemos a Víctor Manuel Pasarín, recuperando un texto que publicara el 16 de marzo en un blog, La Piraña. Allí, en la sección de narrativa, se publica por primera ocasión este texto que justamente Pasarín dedicó a su madre, que había fallecido recientemente. Ahora también encuentran el texto completo, tanto en el blog de La Piraña como en la página de la Gaceta Universitaria. Vamos a escuchar y a recordar hasta siempre Víctor Manuel.
Enfermedad y creación. Comencé a escribir por miedo. Al inicio del confinamiento, en marzo del año pasado, debido a la amenaza de los contagios del COVID-19, mi mujer tuvo la necesidad de viajar a Sonora, la tierra donde creció, para ver a su madre que había enfermado. Entonces empecé a trabajar desde casa, y como es claro, me quedé solo. Al principio estuve tranquilo, pero conforme pasaron los días, tuve un inesperado ataque de pánico, y entró en mí el miedo, el temor. Emprendí muy a mi modo una autoterapia, y volví a recordar algo muy importante. La escritura muchas veces me había salvado, y decidí hacerle caso a las musas de la poesía, a las que había desoído durante mucho tiempo. Fue entonces que decidí volver a la escritura de versos. Sin hacer un plan de escritura, comencé a sentarme todos los días a pergeñar textos sin ton ni son. Pero con el tiempo, esa tabla de salvación ante el miedo tomó forma y se convirtió en una necesidad cotidiana. Y se abrieron los abanicos líricos, pero algo más. Comencé a observarme y a observar, a mirar por la ventana el pequeño bosque que está en un costado del departamento, del edificio donde vivo en Tonalá. Nunca, para decirlo con claridad, había escrito tantos poemas en un corto periodo de tiempo. Me recluí, me encerré, me cuidé, escribí. Pero pese a todo, de una manera inesperada, me contagié de COVID-19. También mi mujer, mi hija y mi yerno. Y aunque ya salimos del riesgo total, yo fui un contagiado asintomático, sin graves malestares. No así mi mujer, que aún padece de las secuelas. Si bien es cierto que la poesía me ayudó a soportar y tolerar el miedo, la enfermedad llegó. Puedo decir ahora, después de haberme enfermado y encontrado el alivio, que hay una relación muy íntima en esos poemarios entre la vida y la muerte. Son una metáfora entre enfermedad y creación, y hacen una memoria de este tiempo aciago y mortal. Es una fortuna la escritura, es una salvación. Es la vida y es la muerte. Y es un canto a lo divino y a sus criaturas y creación. Una mañana apareció un colibrí en el bosque que puedo ver desde mi ventana. Lo observé. Y cuando partió, fui a la computadora y escribí. Hay un colibrí, pequeño, negro como un sol, con su vuelo de insecto, con sus alas de invisible y fugaz aparición. Vuela, nada, gravita e incendia la tarde. Se aferra a las ramas del guamúchil. Su larga aguja consume el corazón de la flor. Trae la vida, el milagro. El milagro de estar en la vida, respirando. Hasta siempre, Víctor Manuel Pasarín. Descansa en paz.
Hasta siempre, Víctor Manuel, un abrazo muy solidario y cariñoso a sus familiares y a todos sus amigos. Aquí en Polifónica te recordamos y te recordamos muy, muy bien. Pues tenemos ya aquí enlazado a Alejandro Rodríguez. Él es creador escénico, actor y director. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Vero, buenos días, muy bien, ¿y tú?
Pues contenta de recibir buenas nuevas en los teatros que poco a poco van recuperando su actividad gracias a que no cejan en su empeño los creadores de escena. Platícanos, Alejandro, de Loca, este montaje que estás por estrenar este jueves en el Foro de Arte y Cultura. ¿Cuál es el origen de esta puesta en escena que además sabemos tú mismo escribiste la dramaturgia?
Así es, pero hace 2 años más o menos empecé platicando con colegas, con amigos, con gente de mi generación, y encontraba sentimientos en común muy relacionados con la precariedad, con la ansiedad, con la incertidumbre. Entonces, la idea fue buscar dialogar en relación a la incertidumbre. Y quería proponer como un texto que planteara todas las situaciones que nos pueden generar esa sensación, desde la estructura social, la violencia estructural, la arquitectura de la ciudad, la precariedad, pero quería proponerlo desde una visión que fuera bastante cotidiana, al mismo tiempo irónica, y que pudiera conectar con el público joven. Entonces, pues ya me enrollé escribiendo el texto de lo que hoy es Loca.
Y en Loca, además haces una apuesta de teatro físico, ¿no? De conectar algo que ya habías probado con el montaje de Graffiti. Platícanos un poco de esta apuesta en sí.
Pues sí, como discurso de la compañía tenemos este discurso interdisciplinario de mezclar danza, teatro, música. Entonces, justo desde que escribí el texto fui concibiendo cómo iba a montar algunas partes, no solamente dejarle el peso a la palabra, sino construir desde lo visual y lo coreográfico, justo tomando herramientas que ya habíamos desarrollado en otros trabajos, y pues experimentarlas más, llevarlas un poco más al extremo, mezclar cosas performáticas. Y pues la idea es experimentar, y llevamos ya más de un año en el proceso.
Y en este proceso, para Paralelo Teatro, que es el colectivo en donde se inscribe esta producción, ¿quiénes más participan? ¿Quiénes están en escena? Platícanos del equipo.
Hay 5 chicas en escena, que eso también es algo que fue muy gratificante, cómo se fue configurando el equipo, que fue más por casualidad que en realidad la búsqueda en sí. Y al momento de poner el texto en la voz de una chica nos cambia todos los significados. Entonces se reconstruye, se lo apropian ellas. Son 5 actrices bailarinas. Una de ellas viene de Ciudad de México, se llama Nicolalba. Ella es la protagonista y está acompañada por otras 4 chicas, que es Carolina Borrat, Lorena Holguín, Estefanía Lagos y Michelle Méndez, que son bailarinas de aquí de Guadalajara y que se metieron también al proceso de laboratorio de actuación y todo con nosotros para justo tener este pensamiento multidisciplinario que buscamos. Y bueno, son 5 chicas bastante poderosas.
Oye, hablas de la ansiedad, de la precariedad, de todo lo que ha implicado no solo la pandemia, sino este decantamiento de las condiciones económicas en las que se construye la vida adulta, el tránsito hacia la adultez, digamos, pues iba por un caminito ya muy recorrido por otras generaciones, en donde, bueno, luego de la universidad se avistaban cosas maravillosas. Hoy eso se ve como una construcción muy, muy ficticia y cada vez más lejana. ¿Cómo ha sido trabajar estas ideas con un equipo que asumo son también contemporáneas tuyas? ¿Cómo se ve estas realidades?
Fíjate que coincidimos muchísimo al momento de yo plasmar en papel las ideas y la sugerencia que hago en el texto. Al momento en que las chicas lo leen, les conecta completamente con la vida, justo por esto que comentas, que no sé si sea generacional, pero sí nos encontramos como en una situación de desconcierto total. Y luego se nos atraviesa la pandemia que a la comunidad artística, bueno, a la sociedad en general, pero nosotros lo sentimos de una manera durísima. Entonces, es una sensación que nos ha venido acompañando ya en los últimos 10 años, por lo menos, y que de pronto no le vemos una salida. No hay como que veamos un futuro cercano, sino que nos hemos adaptado al presente. Para bien o para mal, pero sí todas estas construcciones sociales que venían impuestas por otras generaciones ahorita se están renovando y estamos siendo parte de ello, y creo que justo estos sentimientos con la ansiedad, la incertidumbre, el miedo, son parte de la vida cotidiana y quizás de un proceso que parece que no se acaba.
Bueno, pues invítanos a asistir. ¿Dónde se consiguen las entradas? Platícanos un poco de porque van a ser funciones presenciales, ¿cierto?
Claro, sí, son solamente 3 funciones. Vamos a ensayar a estrenar este jueves próximo a las 8 de la noche en el Foro de Arte y Cultura, y son 2 funciones más el viernes y el sábado, también a las 8 de la noche en el Foro de Arte y Cultura. Los boletos los pueden comprar a través de Ticketmaster, en las taquillas de ahí del Foro de Arte y Cultura, o a través de las páginas de Paralelo Teatro en Facebook o en Instagram. Pueden reservar los boletos con nosotros también. Entonces, hay esas opciones. La obra, a pesar de que tiene todo este contenido humano, social, político, está tocada de una manera bastante irónica y divertida. Es una mujer que está esperando a una cita a ciegas y se le viene un ataque de pánico y ansiedad, donde ella empieza a sacar, a exponer toda una problemática, pero siempre tocado desde un punto bastante ligero y al mismo tiempo profundo. Entonces, pues los esperamos ahí, vamos a estar esas tres funciones. Estamos también entusiasmados por volver a la presencialidad en los teatros. Tenemos todas las medidas de sanitización, todos los protocolos que son bastante estrictos, justo para que el público se sienta también con la seguridad que los protocolos mismos generan. Y bueno, pues que se animen a volver a ocupar estos espacios.
Pues felicidades anticipadas por este estreno, esta presentación, estos riesgos que cada ocasión se corren por parte de quienes se atreven a producir teatro. Y pues ahí esperemos vernos desde las butacas. Muchas gracias, Alejandro, gracias y mucho éxito a Paralelo Teatro.
Muchas gracias, Vero, y por ahí te esperamos.
Claro que sí.
Saludos y un abrazo.
Con mucho gusto. Pues nosotros continuamos aquí en Polifónica.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en vivo aquí desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Pues ya presentábamos la participación, la colaboración de Luis Panini en esta ocasión. Si escuchamos los nombres de Ezra Pound, de T.S. Eliot, pues se nos vienen muchas, muchas cosas a la mente, incluyendo a Virginia Woolf, por ejemplo, pero no pensamos como en esa otra cara, en ese otro lado oscuro que la actualidad de pronto trae a la superficie. Pues vamos a escuchar a Luis Panini para ver qué tiene para decirnos sobre ello.
Naufragios literarios, inmersiones de un bibliófilo, con Luis Panini.
¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión me gustaría tocar un tema que, sin lugar a duda, nos polariza. Tiene que ver con lo que hoy conocemos como la cancelación cultural de autores y de autoras debido a sus perspectivas sobre diversos asuntos sociales que, con toda razón, deben ser consideradas dignas de repudio. Y me limitaría a mencionar escritores y escritoras que ya no andan y desandan en el mundo de los vivos. Pero antes de entrar de lleno al asunto, creo que debemos hacernos una pregunta que, aunque peca de retórica, es necesario realizar. ¿Cuál es nuestra postura como lectoras y como lectores en estos casos? ¿Anotamos dichos nombres en una lista negra y los evitamos y demonizamos para siempre? ¿O acaso contamos con la capacidad de separar al artista de la obra que produjo? Muchos de los cantos de Ezra Pound son bellísimos, pero también sabemos que fue un fascista que admiraba a Benito Mussolini y a las políticas impuestas por su régimen con respecto al pueblo judío. El noruego Knut Hamsun, a quien se le concedió el Premio Nobel de Literatura en 1920, en más de una ocasión expresó públicamente ser simpatizante del Partido Nacional Socialista, le obsequió su medalla Nobel a, ni más ni menos, Joseph Goebbels, y redactó un texto muy elogioso sobre Hitler después de que éste murió. Algo similar hizo el Premio Nobel de Literatura 2019 Peter Handke, quien asistió al funeral de su amigo, el serbio y genocida Slobodan Milosevic. Sin embargo, tanto Hamsun como Handke escribieron novelas que delatan la profundidad de un par de mentes brillantes. Y, siguiendo la línea de las perspectivas antisemitas, también figuran ahí el poeta estadounidense T.S. Eliot, o Francisco de Quevedo, a quien considero como la cumbre de la literatura en nuestra lengua, y el novelista francés Louis Ferdinand Céline, notable fascista. Virginia Woolf solía retratar a sus personajes judíos como seres sucios. Incluso escribió una carta en la que describe a su esposo, quien fue judío, de una manera atroz. ¿Qué hacemos? ¿No leemos Mrs. Dalloway o Las Olas? Y es que el racismo no es ajeno a algunas de las plumas más destacadas. Solo por mencionar unas cuantas más, ahí tenemos a H.P. Lovecraft, un autor que he disfrutado muy esporádicamente, y no digo esto porque fue un hombre asquerosamente racista, sino porque su escritura nunca ha despertado gran interés de mi parte. También asquerosamente racista fue la gran Flannery O'Connor, autora de relatos extraordinarios que cualquier escritor o cualquier escritora envidiaría. ¿Qué podemos decir sobre El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad? Su lenguaje es sumamente incómodo y el día de hoy, para la mayoría, inaceptable. Las opiniones de Mark Twain sobre los nativos americanos no son exactamente dignas de aplauso. Un caso muy peculiar que deseo mencionar es el de André Gide, quien en 1920 publicó Corydon, un texto en el que básicamente defiende la pederastia. Sus amigos le dijeron, «Estás loco, si publicas este texto será el final de tu carrera». 27 años después, el autor obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Y también es bien conocido que Gide y Oscar Wilde sostenían relaciones sexuales con chicos que aún no cumplían la mayoría de edad. Tampoco debemos olvidar a quienes han sido identificados o etiquetados como misóginos. El caso más sonado en este momento es el del recién fallecido Philip Roth, pero también pertenecen a esa lista Jack Kerouac, Norman Mailer y John Updike, probablemente el más misógino de todos. El autor estadounidense David Foster Wallace también ha sido acusado de abuso psicológico por varias mujeres, pero si alguien me pregunta si alguna vez he leído un genio, el nombre de Wallace es el primero que pronunciaría. Una de mis escritoras favoritas de todos los tiempos es Gertrude Stein, quien vivió en Francia durante la ocupación nazi. ¿Cómo pudo sobrevivir en territorio ocupado si tenía todo en su contra? Era mujer, era estadounidense, era lesbiana y era judía. Existen por ahí una serie de documentos y amistades bastante cuestionables, pero también debemos entender la posición en la que Gertrude Stein se encontraba y lo que a veces uno tiene que hacer para sobrevivir. Sobrevivir es simple naturaleza humana y esto no merece ser condenado. Así que cualquier postura que tomen al respecto me parece válida y respetable. Pueden elegir no leer a estas autoras y a estos autores y sentirse bien consigo mismas o mismos. O, como yo he elegido hacerlo, pueden hacer a un lado estos hechos y disfrutar de sus obras, porque incluso los monstruos son capaces de crear belleza. Para Polifónica, Luis Panini.
Dedo tuas sadas, contornei sem jeito tuas linhas que te entregam e dizendo...
Continuamos aquí en Polifónica y ya estamos conectadas con Mariana Quirarte. Muy buenos días, ¿cómo estás, Mariana?
Hola, buenos días, Vero, muchas gracias por la invitación.
Pues ella es gestora cultural y además directora del documental que hoy nos ocupa, La Ruta del Peregrino. También como directora aparece Tania Quirarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
Vero, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, pues Tania es además arquitecta. Y esta mañana nos acompañan para hablar de patrimonio arquitectónico, de intervenciones a nuestro paisaje, de recorrer nuestros caminos con diferentes compañías, con algunas, digamos, no pensadas, no imaginadas, como pueden ser justamente la arquitectura. Háblanos un poco, Tania, del origen de este proyecto, de cómo nace este proyecto de La Ruta como un documental.
Sí, bueno, pues hace algunos años visité este proyecto, que son unas piezas arquitectónicas que van desde Ameca hasta Talpa. Es un proyecto que se hace más o menos 10 años atrás. Y bueno, pues lo que buscaba este proyecto era acompañar, ¿no? Y poder dar ciertos servicios a los que realizan La Ruta del Peregrino. Es un proyecto que poca gente lo conoce, pero sí cabe señalar que es un proyecto prácticamente único en México. Es un proyecto que vale la pena que la gente la conozca, independientemente de lo religioso o no, ¿no? Creo que es algo que te conecta contigo, que te conecta con la naturaleza y que también te conecta con la misma arquitectura y también con el arte, y te hace ver cosas que normalmente no verías. Entonces, a partir de eso, de darme cuenta que pues a lo mejor no hay una buena señalización, de que no era tan fácil el acceso, Que no se realizó mucho la sociabilización del proyecto. En fin, años después, que fue el año pasado, decidimos participar en el proyecto que lanzó Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Para entonces, ahí nosotros propusimos el poder hacer un audiovisual, un documental, reuniendo a gentes que saben y conocen de la cultura, del turismo, del arte, de la arquitectura, para poder analizar y darle un valor y poderle gritar al mundo prácticamente que pues vayan y lo visiten.
Mariana, tú te encuentras del lado de la gestión cultural. Evidentemente, el turismo religioso se ha consolidado muchísimo en México desde que aparece como concepto. La cuestión de estos recorridos, que bueno, no es el de Talpa único, ni mucho menos, pero seguramente lees un asunto de valor artístico y de valor social que trasciende a la figura de la arquitectura. ¿Por qué es importante dar a conocer un proyecto como este?
Pues creo que es muy importante por el nivel de capas que se congregan en este proyecto. Ya lo decía Mónica del Arenal en el documental, pero digamos que en la ruta de las piezas arquitectónicas se conjuntan muchísimas niveles de patrimonio, el patrimonio natural, el patrimonio simbólico, cultural y aparte el artístico, ¿no? Entonces, pues ese es nuestro interés de difundir que no solo son las piezas o no solo es el recorrido religioso que se hace, sino el punto de convergencia que se vuelve la ruta del peregrino y estas intervenciones arquitectónicas.
¿Por qué no nos hablas, Tania, de estas nueve edificaciones, de estas nueve intervenciones arquitectónicas que forman el conjunto?
Sí, digamos que las nueve edificaciones están en medio del, ¿no?, de la naturaleza, están en una punta de uno de los cerros o en distintos de los ¿no? de los trayectos naturales camino. Entonces participaron varios agentes del arte y la arquitectura. Tenemos a una de las piezas, que es de Aravena, un arquitecto chileno que ganó el Pritzker, que es el premio, digamos, similar al premio Nobel, pero en arquitectura. Tenemos una pieza de Ai Weiwei, que es uno de los artistas, conceptuales de los más importantes que existen a nivel mundial. Él es de China. Otros que realizaron mexicanos, todo el plan maestro lo realiza Tatiana Bilbao, que es una arquitecta de Ciudad de México, junto con Derek Delecamp, que también es arquitecto de aquí, y hacen todo este plan invitando a diferentes arquitectos y al artista Ai Weiwei. La mayoría de las piezas están hechas de concreto, solamente una que no es realmente la que realiza el artista, que no utilizó este material y utilizó piedra del lugar. Hay una pieza que es sumamente bonita que se llama el vacío circular, que es un aro que abraza los árboles, que parece que está flotando este aro, que tiene un diámetro pues bastante, bastante amplio, y que a la hora que entras te hace, o sea, todavía envolverte más por los árboles, te hace percibir las raíces de los árboles con esta suspensión que tiene este aro. Es una pieza que es de muy fácil acceso. Yo los invitaría a que prácticamente pueden ir y visitar esa pieza. Queda casi muy cerca del camino de carretera. Entonces, hay así distintas opciones de poder realizar. O sea, no se necesita hacer todo este recorrido en unos 2-3 días seguidos y demás. O sea, pueden realizar distintas opciones para poder como conocer estas, pues estas piezas arquitectónicas. En nuestra página de internet que realizamos de la, del documental, porque aparte de realizar esta pieza de video, también lo que queríamos era pues dar herramienta a la gente pues para que pueda ser mucho más sencillo su visita, también que conozcan más del proyecto. Entonces ahí viene la descripción de cada pieza, información relevante, fotos, bueno, unas tomas de video que se realizaron también en dron. Entonces ojalá que se puedan meter, es www.larutaarquitectónica.mx. Y ahí van a estar también marcados ya los, digamos, como que los pines en Google Maps para que también los puedan descargar. No hay mucha señal en esta zona, pues estamos en medio de la nada, pero a la hora que ya lo descargan, ya su GPS los va a poder ir guiando.
¿Cuál ha sido tu experiencia? Asumimos que tú has visitado pues en varias ocasiones estos espacios. Como dices, algunos son más accesibles que otros siguiendo la carretera, ¿no? No directamente la ruta para tránsito pedestre, ¿no? Para caminar de los romeros. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Finalmente hay una relación muy interesante que se da con quienes no esperan encontrarse con ello, porque, digamos, un romero que heredó por tradición de sus abuelos, de sus padres, este recorrido cada primavera, de pronto se encuentra con que están ahí o están en proceso y ahora ya están conviviendo con estas piezas. ¿Cuál es tu visión, la tuya y la de Tania también, de cómo la gente ha apropiado, ha habitado estos espacios?
Híjole, pues es algo súper bonito de experimentar, el ver cómo la gente ha ido dejando su marca a lo largo del camino y a lo largo de cada una de estas piezas de distintas formas. Una de ellas, pues, es la cruz de la manda que están haciendo, o por la persona por la que están haciendo este camino, alguna foto familiar, alguna pinta en una piedra o marca en el árbol, incluso las historias de por qué están caminando esta ruta, ¿no? Entonces, pues es una experiencia muy linda, más allá de la experiencia arquitectónica de las piezas, sino también pues del conjunto de la naturaleza y de la apropiación de la gente.
Tania.
Sí, pues bueno, una de las cosas es el contexto natural, ¿no? O sea, yo creo que y lo que hace el caminar, o sea, yo creo que son de las cosas que también son como bastante fuertes y te conectan mucho también contigo y con quien estás caminando. Unas vistas impresionantes, un patrimonio natural que tiene Jalisco que es de verdad impresionante. Entonces, el poder ver plantas y flores y un chorro de especies que normalmente pues no nos toca ver. Entonces, creo que la simple experiencia de poder, digamos, como convivir con el arte, con la introspección, con la naturaleza y con quien vas caminando, la verdad es que sí se hace una vivencia que vale mucho la pena vivir.
Por ahí escribió Rebeca Solnit, quien se hizo muy famosa, es una ensayista, esta escritora norteamericana, con su publicación Los hombres me explican cosas, pero también ha escrito mucho sobre el arte de caminar, sobre lo que nos pasa a nivel cognitivo, individual y social cuando caminamos, ¿no? En el arte de perderse habla mucho sobre las transformaciones interiores que nos produce el paisaje, ¿no? Como al caminar hay una provocación reflexiva sobre nuestro propio acontecer, pero también sobre el espacio que compartimos con los otros. Han recogido algunas de estas historias de la gente. Finalmente, como lo mencionaba antes, el redescubrimiento de la ruta para quienes lo han hecho durante algunas generaciones, seguramente tendrán algo por decir. ¿Han de algún modo pensado en integrar estas visiones de los caminantes?
Pues sería un ejercicio súper interesante, pero también vemos en él, pues, digamos, una complejidad muy, muy grande en el sentido de llegar al fondo de lo que los peregrinos viven y por la razón por la que están haciendo este camino, ¿no? Uh-huh. El ejercicio que hicimos con este documental fue un poco, pues sí, irnos más bien por el lado arquitectónico, claro, tomando la relación que conlleva con el camino del peregrino, pero sí vemos que requeriría pues un respeto y un pues sí, como un adentramiento muy, muy importante, pues.
Entonces, para quienes no han tenido la oportunidad de estar, de conocer alguna de estas piezas, de hacer este recorrido por razones religiosas o no, ¿cómo los invitamos? Entonces, hay que entrar a la página, porque no nos recuerdan, y ahí también se descarga el documental. Háblenos.
Así es, vamos a abrir por una semana más este link del documental para tu radioescuchas. Entonces, pues a partir de hoy se vuelve a dar la oportunidad de que lo puedan ver. Sí, efectivamente, hay que registrarse de manera súper sencilla ahí en la página www.larutaarquitectónica.mx. Y ahí registran, les llega su correo, el link, para que puedan así ver este documental. Y pues ojalá que también puedan adentrarse un poco más en la página, analizar pues cuáles son las piezas con las que también les interesa, cuáles rutas alternativas se pueden hacer o la ruta completa. Y bueno, pues también disfrutar de la fotografía, de la música y de escuchar a todos estos personas que pudieron apoyarnos y dándonos su opinión y compartiendo su modo de pensar en relación al proyecto. Entonces, pues bueno, ahí está. Cabe también, si se puede, también señalar que tenemos dentro de mi oficina de arquitectura, que es TAC Arquitectura, tenemos un proyecto de difusión cultural que es realmente abierto a todo el público. Tratamos de relacionar la arquitectura con otras disciplinas, que se llama Pensar. Entonces también síganos, este solamente fue un proyecto de los muchos que realizamos y que queremos, digamos, como darle a nuestra ciudad.
Pues les agradezco mucho esta conversación y de verdad pues deseo que vengan nuevos y poderosos proyectos como este. En esas páginas, en estos links que nos comparten, es posible también ver material fotográfico para conocer y acercarnos más a la ruta, ¿no? Tienen mapas en donde podemos entender cómo es que está trazada desde Ameca hasta Talpa, ¿no? Y bueno, creo que hay razones suficientes para conocer otros motivos para caminar, para salir de la ciudad, y que no necesariamente tiene que haber un como destino, como una gran ciudad o un lugar como tal, sino el solo hecho de acompañarse caminando, alejados, dejarnos perder y acompañar también de la naturaleza y en este caso pues también de la arquitectura. Muchas gracias, Tania, muchas gracias, Mariana, por esta conversación.
Pero al contrario, la verdad es que creo que el que nos hayas invitado nos va a ayudar muchísimo a que la gente conozca este proyecto y que ojalá que puedan visitarlo. De verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Vero.
Bueno, pues nosotros nos vamos ya a la recta final. Lo hacemos con más música. Vamos a escuchar algo más de Ana Vitoria.
Mapeei a dedo tuas sadas, contornei sem jeito tuas linhas que te entregam e desvendam o melhor em ti.
Me perdi no céu das suas pintas, me encontrei no céu da tua boca. Tu é labirinto, rua sem saída, me rendi a tua alma nua, vem cá. Congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu que todo meu amor é teu amor.
Então vem cá, que nós até cá escreveu, parece que nos conheceu. E mel e girassóis te peço, só te peço ficar, me queira e queira ficar.
Viajei nas suas entrelinhas que te entregam e desvendam o melhor em ti. Me perdi no céu da sua boca.
Pues escuchando a este dueto brasileño Ana Vitoria en compañía de Lenine, le agradecemos su presencia y sintonía esta mañana de martes 13 aquí en Polifónica. Yo soy Verónica López García. Lo invito a que permanezca aquí en Radio Universidad de Guadalajara y que no se pierda cada martes y cada jueves a Polifónica. Muchas gracias.
Teu cuidado é desastre, é zona, senhora, sem onde agora.
Quando vi que a veio sim, tomou parte de mim, levou embora o meu pesar. Teu ver me encanta, enfim, canta perto de mim, tua voz amansa e teu olhar.
Fala, transpassa o mistério entre teu pé, fora do chão. O meu ar te abraça, o critério perdi até explicação. Eu nunca vi ninguém fazer tanto barulho no meu coração. Teu cuidado é sem grade, a zona sem hora. E o entrave que eu passo, que eu vejo, o quanto me leva pro chão. E é por isso que eu canto, oh glória.
Quando vi, já veio sim, tomou parte de mim, levou embora o meu pesar. Teu ver me encanta, enfim, canta perto de mim, tua voz amansa e teu olhar.
Quero ver você dançar.
Quero ver você dançar sim.
Quero ver você dançar.
Quero ver você dançar em mim.
Quero ver você dançar. Quero ver você dançar sim. Quero ver você dançar. Quero ver você dançar em mim. Quero ver.
Sim, tomou parte de mim, levou embora o
esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.